Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 33 minutos. Sigue el partidazo, cadena COPE. Con Lama, con Guas, con Joseba, con Mónica, con David y con Uzquiano. Gran equipo de comentaristas esta noche en el partidazo. Y nos vamos hasta Barcelona. Manolo Oliveros, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Oye, ¿es verdad? ¿Hoy has cumplido 40 años narrando partidos del Barça?
No, hoy no, era el veintitantos de octubre.
Es que como he visto hoy, ha habido especiales hoy, ¿no?
Marca una página entera.
En Marca.
Qué bien
marca,
escribe Roberto Palomar, ¿eh?
Muy bien, muy
un
bien.
Sabio.
Qué bien lo explica, muy bien, muy bien.
Nuestro dinero nos ha costado a la COPE, eso estaba pagado, no te creas, ¿eh?
Sí, sí.
¿Era publicitario?
Sí, sí, era publicidad.
Intercambio.
¿Qué categoría la COPE acordando de sus unidades?
Oliveros, dime, a ver si eres rápido. Dime, ¿cuál es el partido donde peor lo has pasado en estos 40 años?
¿Peor?
Sí, el que peor lo has pasado.
¿Pero en qué sentido? Porque no sé. Peor, hombre, recuerdo algunas anécdotas de no estar muy bien, no sé. En una ocasión, me parece que en la segunda parte, como le digo a Roberto, en la segunda parte de la Romareda, en un partido del Zaragoza, me quedé sin voz y entonces allá me suplieron y tal. Y después unas ostras que tomé, seguramente en mal estado, en Vigo, también me suplió durante 5 minutos Eugenio Iroa.
Porque estuviste 5 minutos...
He pasado frío, por ejemplo, en Poznan, muchísimo frío. ¿Recuerdas aquella recopa del Barça? Al final no podía decir ni Zubizarreta, porque...
Estabas congelado.
Claro, estaba helados los labios y había además una prórroga, así que...
Y dime una cosa...
Yo prefiero recordarlo...
Lo bueno, pues dime, en 40 años viajando con el Barça, ¿cuál es el sitio donde más te gustaba ir?
Bueno, a mí me gusta ir donde haya ambiente, ¿no? Donde haya ambiente, me gustaba ir a Sarriá cuando estaba Sarriá todavía, me gusta ir al Bernabéu, a Mestalla, a la Romareda, me gustaría que el Real Zaragoza subiera a la primera división, y después los campos tipo Liverpool y tal, pero en el lugar donde he visto yo más ambiente, y no era un partido del Barça, era un partido de Maradona con el Nápoles, era un partido Nápoles-Lazio, cuando ganó Maradona el segundo Scudetto con el Nápoles. Yo recuerdo que estábamos, que Manolo Lama me mandó a un congreso de la RAI a Pésaro, y que en lugar de volver hacia Barcelona, era antes del Mundial de Italia 90, era en abril del 90, y dijimos, ¿y por qué no nos quedamos? Y fue la única radio, ¿por qué no nos quedamos en Nápoles para vivir ese partido Nápoles-Lazio? Ganó la Liga, el Nápoles, y yo no he vivido un ambiente más grande en todo el mundo.
Pues nada, Oli, otros 40 años narrando.
Sí, señor.
Otros 40 mínimo, ¿eh?
Y con vosotros.
Sí, sí.
Debes dar el homenaje al hijo de Ansu Fati.
Por ejemplo.
El homenaje.
El partido de homenaje a se llamará Jordi Fati.
Jordi Fati.
Lama Junior.
Jordi Fati.
Y Lama Junior, por ejemplo.
El Junior lo sacudirá. Como
oye, Tusquets, el presidente del Barça, convoca elecciones, pero no sabemos la fecha concreta, no sabemos si antes, durante o después de las Navidades. Y el tema del dinero que hay que quitarle a los jugadores del salario, que hay que negociar con ellos para ver cuánto dinero se les quita, ¿no?
Sí, ahora te cuento esto del salario, pero permíteme simplemente una reflexión con el tema este del tema de las elecciones, porque me parece que es importante. Todo el mundo está esperando que haya elecciones y yo me quedo con lo que ha dicho Tusquets. Y si te quedas con lo que ha dicho Tusquets, las elecciones deberían de ser en Navidad. Ese es el titular, ¿no? Hemos escuchado anteriormente textualmente lo que decía. Las convocamos alrededor de las fiestas de Navidad próxima, ya, esa es nuestra idea, pero necesitamos que se pueda votar con todas las garantías sanitarias. Trabajaremos para que sea posible esa fecha. Bueno, pues el titular es que será alrededor de Navidad las elecciones. Pero, 2 horas y pico después, en ese espíritu de la confusión del Barça, porque el mensaje era claro, era Navidad, te llaman desde el Departamento de Comunicación del Barça y dicen, no, mira, es que lo que quería decir Tusquets es que en Navidad las convocarían y a partir de ahí hay que contar 34 días hasta la celebración de las elecciones.
Pero bueno, o sea,
con lo cual, ¿qué te quedas? ¿Con lo que dice Tusquets en la rueda de prensa donde estaba yo y muchos medios, o con lo que te dicen después desde el Departamento de Comunicación? Pues... ¿Celebración? ¿Convocatoria?
Yo no me explico nada, de verdad. O sea, pasan unas cosas en el Barça muy raras.
Tusquets ha dicho alrededor de las fiestas de Navidad próxima. Ya, estamos trabajando en ello. ¿Sí o no?
Sí.
Bueno, pues después...
Y desde el Barça dicen que no, que ahí es cuando ahí se fija la fecha.
Pero hay unos plazos establecidos que hay que cumplir, ¿no?
Sí.
Sí. Pero, ¿cuánto será, más laxos o menos laxos?
¿Cuánto,
pero...
¿cuánto es el plazo que tiene?
34 días.
¿Pero a partir de cuándo?
A partir de que se dice, se convocan las elecciones, ya. Desde ese momento empiezan a contar 34 días.
Como máximo, ¿no? O sea, se pueden convocar...
Exactamente,
a
más. 34 días. Con lo cual, ¿qué significa? Convocamos elecciones para Navidad, todo el pueblo se queda, incluso las portadas de los diarios, ahora me pasaban la de Mundo Deportivo, dicen, alrededor de las Navidades, o te quedas con lo que te dice después desde el club diciendo, no, a partir de ahí es cuando se han de contar los 34 días. Con lo cual, será entre las Navidades y 34 días después.
Vale.
Todavía no lo tengo claro.
¿Y lo de la pasta de los jugadores?
Tampoco lo tengo claro. Porque, por ejemplo, escuchas a Tusquets y dice, no queremos quitarles dinero a nadie. Lo que queremos es acomodar la situación a pagar en el momento que se pueda, con más comodidad y tal. Y dan poderes al bufete de Antras, que es un abogado que estuvo hace tiempo
en histórico. El
Barça, y a una multinacional, para llevar a cabo esa negociación, ¿no? Entonces yo le he preguntado directamente si había algo especial con algún determinado jugador como Leo Messi, que a partir de enero queda libre para negociar, que acaba el contrato en el 21, y cómo esperaban solucionar ese tema. Él dice que Leo Messi está absolutamente predispuesto a adaptarse a la situación.
No podemos hacer un traje a medida. De todas formas, nosotros pretendemos solucionar el tema a toda la plantilla y a todos los trabajadores del club.
En esos casos concretos, señor Tusquets, ¿se puede entrar, por ejemplo, el tema de Leo Messi?
Permitidme que no especifique la forma exclusiva de Leo Messi, porque primero hay que acabar las negociaciones. O sea, no puedo hablar. Hay muchas graves. Lo que sí que digo es que hay muy buena predisposición también de Leo Messi y sus representantes. Esto os lo puedo garantizar. Hay muy buena predisposición.
Bueno, pues
vamos a ver cómo se arregla esto. Espero que hayan acuerdos, que está en manos de unos abogados y una multinacional que está experta en todo esto. No queremos quitarles dinero a nadie, pero lo queremos acomodar a la situación cuando lleguemos en un momento en que estemos mejor.
Gracias, Oli. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Lo que te digo que en el cuerpo a cuerpo, por así decirlo, con esta junta gestora, aquí hay gente muy importante. El señor Traiter, el hijo que fue presidente Traiter también en un interregno en el Barça, que es un catedrático de derecho administrativo y un tío extraordinario, a los jugadores estos tíos no les van a engañar, lo que el Barça, en el lío que está metido, coño, que es normal, que si pides 200 millones de euros, pues tienes que cortar por un lado o por otro, de acomodarte, tanto Tusquets como sobre todo Traiter, es gente absolutamente fiable y es de lo bueno que le ha pasado al Barça.
Yo creo que está en muy buenas manos el Barcelona comparado con las manos a las cuales ha estado.
Oye, David, no conozco tu opinión sobre el tema Setién-Messi.
A mí lo que ha hecho Setién me parece una vergüenza. A mí ahora, que supongo que ya habrá cobrado el finiquito y se siente con la libertad para pegar la raja del siglo...
Yo no tengo noticias de que haya cobrado
el finiquito. Yo tampoco, lo imagino por la reacción de Setién con esa charla con Vicente Bosca. Si no, no tiene ningún sentido que desde el rencor digas lo que has dicho. Haberlo dicho antes. ¿A qué viene contarlo ahora con nombres y apellidos? Hombre. Yo no lo acabo de entender. Y si es verdad lo que dicen de que en Vigo le dijo a Messi, que yo no me lo creo... Si no te gusta, coge la puerta y vete. Yo no entiendo cómo Bartomeu ese día no se carga aquí que Setién como entrenador del Barcelona. ¿Quién es él?
Respeto todas las informaciones. Hoy el entorno de Setién nos ha negado que ocurriera eso en el vestuario de Vigo. Pero no pongo la mano en el fuego, porque estoy convencido que eso también es una reacción del entorno de Messi a lo que dijo Setién en el país.
Yo si hubiese en esa charla aquí que Setién dicho, yo también he fallado porque he hecho el ridículo, porque me ficharon para hacer una cosa que no hice. O sea, aquí que Setién llegó para tomar decisiones que no tomó, para jugar de una manera que nunca jugaron de esa manera y para pasar el tiempo. Es decir, Quique Setién llegó con una idea y hizo todo lo contrario porque se vio incapaz de gobernar ese vestuario. ¿Que tendrá parte de culpa la plantilla? Seguro. Pero Quique Setién es más responsable que la plantilla. Le fichan y le pagan para hacer algo que él no hizo. Y ahora rajar del tío que es jugador franquicia de este club de los últimos ciento y pico años, es decir, el mejor jugador de la historia de ese club, rajar de esa manera, no sé qué busca o qué intención tiene aquí, qué se tiene.
Fíjate, David, pero más que rajar, es no decirlo abiertamente. Claro, darlo a entender, pero sin decirlo.
El muchacho este, es una falta de respeto, el muchacho este.
Sí, no, pero la manera que tiene de tirar la piedra y esconder la mano, porque al final no ha dicho exactamente qué es lo que significa Messi. Si tiene alguna queja, yo creo que lo tendría que haber dicho dentro, no fuera, y si decide decirlo fuera, decirlo con pelos y señales, no de esta manera.
Me sorprende, le ha salido el tiro por la culata a Setién con estas declaraciones, ¿eh?
Es que si hablas, habla claro.
Claro, dilo.
Dilo.
Cuéntalo
ya
todo.
Está. Pero no dejes ahí en el aire ese mensaje que no sabes muy bueno, bien.
Pero a buen entendedor, poca palabra basta. O sea, más o menos todos hemos entendido lo que ha querido decir Setién.
Perfectamente.
O sea, tampoco hay que ser muy inteligente para entender lo que
pero
dice
Setién. Pero si él era el primero que...
Pero si vas a hablar, dilo, ya está.
¿Te hubiera gustado que lo dijera más clarito? Muy bien, pero que todos lo hemos entendido lo que quería decir.
No, pero luego hay muchos mensajes contradictorios, como cuando dice, ¿quién soy yo para cambiar a Messi? Para
Acho, pues,
¿eres el entrenador?
El que no, te paga no, para no, que no, lo no haga.
Pero él no dice cambiarle los partidos.
No, para cambiar la forma
él
de ser.
Dice cambiar la forma de ser. Claro, sí, ¿quién dice, si aquí
le han consentido
durante todos estos años, ¿quién soy yo para llegar y cambiar? Sí, si lo tienen aceptado así.
Es el entrenador.
Entonces que el palo se lo está dando a Luis Enrique, ¿no? A Guardiola, a los técnicos anteriores.
A todos.
Que no se refiere a cambiarlo futbolísticamente.
A cambiar su situación en el club. Su poder en el club, su estatus, efectivamente.
Pero que no se engañe Setién, que no le fichan para cambiar el estatus de Messi. Club. Pues no, le cambia para remontar el vuelo y para intentar jugar algo en fútbol y ganar algo.
Pero por lo que veo lo habéis entendido, entonces lo que ha dicho ese tiempo.
Perfectamente,
sí, claro que no
le más vueltas.
Ahora es que como decís que no se lo dice muy claro, yo...
Hay una frase que utiliza mucho Luis Enrique que es excusas o resultados, que viene que ni al pelo para este tema.
Al final se han marchado despotricando de Messi los dos técnicos que no ganaron nada con Messi. El Tata Martino y Quique Setién. El resto, oye, ganaron más o menos, pero...
¿Pero el Tata rajó mucho?
El Tata no.
Bueno, no rajó, pero filtró y dijo Zubizarreta. Bueno, aquello de... Que usted manda como...
Pero eso fue Emilio el que lo contó. Emilio Pérez de Rozas lo dio
el Tata no dijo nada.
El Tata... Yo no, no le recuerdo una mala palabra a ese hombre.
No dijo nada, pero el Tata no ha abierto la boca y habla pestes a su entorno de su etapa en Barcelona.
Pero bueno, y tendrá derecho a hablar con su gente, a ver si está comiendo en Navidad con sus cuñados y no puede decir lo que le pareció la etapa en Barcelona. Es que sois unos talibanes, a ver si... No se puede hablar de nada.
A mí me parece bien que rajen del Barcelona. No me parece bien que se marchen del Barcelona y rajen de Leo Messi como han rajado. Bueno,
no, sobre Tata todo
Martino,
después
de récord.
Después de cómo fue la entrada.
¿Messi
¿no?
puede rajar de los demás?
Bueno, yo prefiero que hagan eso. Es lo que le estamos pidiendo aquí que Setién. Habla claro. Messi, más claro que con el Burofax, no lo puede hacer.
Ya, eso sí.
Y el Instagram.
También.
Sí. Sí, sí.
Ojalá que le
se ha dado las entrevistas últimamente, que claro.
No, muy rajón.
Con esto no nos
da. Otra cosa se le puede acusar, pero de no ser claro, no.
Sí.
Con esto no nos da para ganar la Champions. Sí, sí. En este club se han hecho cosas mal. O sea,
no, hombre, y canta mucho porque durante 14 años no dijo no y pío.
Batllori, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Joan?
Bien, perfectamente.
¿Cómo ha sido el acto de Víctor Font? Era un encuentro, ¿no? En Twitter, sí. No sé si era con aficionados y con periodistas o solo con periodistas. ¿Cómo era
no,
eso?
No, solo aficionados. Ha sido un encuentro a través de Zoom, estos encuentros de hoy en día, con casi 250 seguidores del Barça de todo el mundo, que han querido conocer mejor el proyecto de Font, y después a través del conductor del acto, que una vez más ha sido Antoni Bassas, hombre de confianza de Font, le iban formulando preguntas y ahí han salido un poco temas de la actualidad del Barça.
¿Y de lo que ha dicho, qué es lo que más te ha sorprendido, lo mejor?
Bueno, sorprenderme no demasiadas cosas, la verdad. Para mí el titular es el que habéis puesto antes el documento sobre el futuro de Ronald Koeman. Ahí claramente ha habido un cambio de discurso porque ha pasado del no seguir aunque gane todo. Hemos pasado al si lo hace bien puede seguir porque Xavi puede ocupar distintos roles en la estructura deportiva y no tiene por qué ser de entrada el entrenador. Yo creo que es un movimiento inteligente y ahí ha cambiado el discurso Víctor Font. Y después ha hablado de la situación económica del club, ha dicho que está preocupado porque está en riesgo el modelo de propiedad y la capacidad del Barça para competir en los próximos años si no se da un giro a la situación económica. Sobre el tema de las elecciones, ha dicho que la situación es excepcional y él insiste en el tema del voto electrónico. Tusquets ha dicho hoy que no se contemplan estatutos y es verdad, pero Font insiste en el tema del voto electrónico. Ya lo llevó en su día a la Asamblea de Compromisarios, pero allí no se aprobó, pero él insiste en eso. Dice que es más seguro incluso que el voto por correo. Sí me ha sorprendido una referencia que ha hecho a Joan Laporta. De Laporta ha dicho que le gustaría que les pudiera ayudar. No ha cerrado, por tanto, la puerta a una alianza,
es que
pero...
A ver si estas dos candidaturas no se suman y estamos con un presidente y un vicepresidente o
yo
algo
lo
así.
Veo complicado.
También, complicado.
Por un lado, me ha sorprendido hoy que Font no cerrara la puerta a una alianza, pero incorporando a Laporta a su proyecto. Claro. Yo, francamente, no veo a
Laporta. No veo a Laporta de vicepresidente.
No, yendo de segundo de nadie. También he dejado bastante
si
claro.
Te evitas ahí el aval, igual, ¿no? Te metes ahí.
Pero tú ves a Laporta yendo de segundo de Víctor Font o Víctor Font renunciando a la presidencia cuando lleva desde el 2013 preparándose para...
Complicado.
Eso no.
Y después de Messi ha dicho que cree que tiene cuerda para rato y que está seguro de que si él es el presidente, de que le convencería por proyecto para que siguiera en el club más años y que habría que pensar incluso en el papel de Leo Messi en el club más allá de cuando termine su carrera deportiva. Estos han sido los principales titulares que han dejado.
No está mal. Gracias, Joan. Un abrazo.
Un abrazo.
Tenemos protagonista importante.
Vuelta ciclista a España en COPE.
Con Post Prim Plus de Soria Natural, información de la Vuelta Ciclista a España. Nos está esperando el director general de la Vuelta. Hola, Ari Frade. Hola, Kiki Iglesias. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Muy buenas.
¿Dónde estáis?
En Santiago estamos. Aquí seguimos.
Qué bueno, Santiago. Jornada de descanso en la Vuelta. ¿Ha sido jornada de análisis o no hay PCRs en el día de hoy, de cara a mañana?
Sí. Entre el fin de semana y hoy ha habido análisis. Mañana por la mañana, antes del arranque de la crono de Muros, Ézaro, pues conoceremos los resultados.
Está también Arauz conectado. Arauz, ¿cuánta audiencia dio la etapa de ayer de la Vuelta?
Pues solo en Radio Televisión Española, en la 1, prácticamente 2 millones de espectadores estuvieron delante del televisor.
O sea que hay que sumarle Eurosport y la
Eurosport,
gente que...
Dazón, sí. Y todas las plataformas que lo dan, esas. Mm-hmm.
Javier Guillén, director de la Vuelta Ciclista España, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
¿Contento con los datos de audiencia del fin de semana?
Sí, muy contento. La verdad es que las dos etapas, tanto la del sábado como la del domingo, tuvieron una muy buena audiencia. Ayer el Angliru pues, fue el programa más visto en la 1, con más de 2 millones de espectadores. Y bueno, pues siempre tienes la expectativa de que vaya a funcionar, pero desde luego cuando vimos la cifra de los 2 millones, pues nos llevamos una gran alegría.
Hablé contigo hace 3 semanas. Me acuerdo que era una entrevista casi con tono del miedo que teníamos todos. Y sin embargo ahora, no sé, estamos con la sensación de que casi prueba superada, ¿no? Tocamos madera, pero estamos viendo la Vuelta a España como con mejores condiciones incluso de como pensamos que la podíamos ver, ¿no?
Bueno, prueba superada todavía no, y sobre todo hay que huir de cualquier triunfalismo. Todavía nos quedan 6 etapas. La verdad es que ya hemos hecho 12 y ya con 2 días de descanso. Y lo que podemos decir es que se están desarrollando las cosas bien, desde el punto de vista que más nos importa este año, pues sanitario. Creo que las medidas están funcionando, pero tenemos que seguir muy, muy concentrados y bueno, pues no bajar la guardia, porque la situación y las circunstancias a las que nos enfrentamos, pues en cualquier momento podemos tener un disgusto y bueno, pues eso es lo que tenemos que evitar a toda costa.
Ayer discutíamos en el Tertulión el Angliru. Claro, es la cima más mítica que tenemos en nuestro ciclismo y una de las más míticas de Europa. Pero claro, es que es un puerto que casi no se puede atacar ahí. O sea, es muy difícil. Simplemente es aguantar de pie, como quien dice, ¿no?
Sí, es un puerto que es muy difícil hacer diferencias por las pendientes, pero también es verdad que ya llevamos una buena estadística y, bueno, hemos visto un poco de todo. Hace en el 2017, pues Alberto ganó con bastante contundencia. Bien es cierto que ante un Puls y un Froome que, bueno, pues no dejaron de acecharle. Ayer, digamos que las fuerzas iban más justas, nos hicieron tantas diferencias, pero al final, bueno, pues es un gran espectáculo. Ahí tenemos los datos de audiencia, y yo creo que este tipo de recursos son un poco los que nos devuelven a la esencia del ciclismo en ruta, ¿no? Que está en la épica, el que esta gente pues al final son seres sobrenaturales y son capaces de hacer algo que los demás no podemos hacer, y yo creo que esa épica ahora mismo en el ciclismo moderno pues lo encontramos en este tipo de recursos.
¿Comercialmente la Vuelta es sostenible en estas circunstancias? Es decir, ¿sale a cuenta o claro, se van muchos patrocinadores, el hecho de que no haya caravana publicitaria, de que no haya sponsors allí presentes y todo eso, lo está dificultando todo también a nivel económico?
Hombre, las dificultades son bastantes, evidentemente, porque no solo está la situación económica que se vive actualmente por todos, sino que es que además tenemos 3 etapas menos y luego además hemos quitado un montón de acciones promocionales, como pueda ser la propia caravana publicitaria, el Parque Vuelta, la Vuelta Junior, y todo lo hemos hecho pues para centrarnos en lo que es, digamos, la característica deportiva más importante, ¿no? Que son las etapas y que los corredores pues puedan desarrollarla. A partir de ahí yo creo que es importante hacerla, es muy importante, no te voy a decir que a cualquier coste y no te voy a decir que se pierda dinero, aunque tampoco creo que ahora mismo las cuentas nos dé para ganar mucho, porque entre otras cosas el esfuerzo que ha habido que hacer económico a nivel de medidas anti-COVID pues ha sido tremendo, pero yo creo que la carrera necesitaba hacerse por la carrera, también por el ciclismo y especialmente pues por los corredores y por los equipos, porque si no este año sus situaciones hubieran sido muy complicadas.
¿La gente se está portando bien, los aficionados, o intentan colarse en las cimas para ver las etapas?
Los aficionados a día de hoy se están portando extraordinariamente bien. Además, para nosotros nos da muchísima pena el tener que pedirle al público que se quede en casa. Esto es como si un político se presenta a las elecciones y pide que no le voten. O sea, sí, no tiene, claro. La verdad es que es algo...
Pues, no, eso no lo irás en tu vida, Guillén, no te preocupes.
No lo iré, espero no oírlo, porque no sé para qué se presenta. Claro, pero en este caso nosotros lo que sí que tenemos es el efecto de la televisión. Lo hemos dicho, no se trata de una vuelta sin público, se trata de una vuelta con público en la televisión, y ahora mismo están respondiendo tremendamente. Ahí vemos cómo están los saltos, que no hay nadie, prácticamente nadie, verás alguna persona a lo mejor cada 2 o 3 kilómetros, pero desde luego lo que se trata es de no juntar gente, de no tener aglomeraciones, y ahí desde el primer día en Arrate eso es algo que se ha conseguido. Tenemos que insistir, mañana tenemos la subida a Ézaro, nos queda también todavía la subida a la Covatilla el sábado, el circuito de Madrid, donde también queremos que sea sin público, que la gente nos vea desde casa, y bueno, pues ahí la afición se está portando de 10.
Gracias, Javier Guillén, mucha suerte y enhorabuena por lo que habéis organizado hasta ahora. Toquemos madera, que vaya todo bien.
Toquemos madera, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego. Eric, Quique, ¿qué queda de Vuelta a España?
Pues queda, bueno, parecía que quedaba un poco descafeinado, pero es que yo le tengo mucha fe a la media montaña.
Bueno,
en general.
Perdón, ¿Carapaz es líder con cuánto de ventaja?
Con 10 segundos.
10 solo, es que claro, es que...
Sí, está apretadísima, como suele ser tradicional. Mañana es que va a cambiar mucho la foto, debería cambiar mucho la foto si no pasa nada extraño con esa crono, que es toda plana hasta que llegas a los 2 últimos kilómetros, que tienes que hacer el patapum para arriba en el mirador de Ézaro. Y bueno, se estaba preparando, y de hecho mañana van a tener una ventanita para ensayar los ciclistas el cambio de bicicleta, porque va a haber un cambio de bicicleta para una tradicional para ese último kilómetro 800 metros.
Tened en cuenta que para hacer un kilómetro 800 metros mañana los corredores tardan 8 minutos. Tiene el récord Purito, de 8 minutos para hacer un 800. Imaginaos qué rampas estamos hablando.
Y luego tenemos una etapa, ya las etapas más largas de esta vuelta, una Lugo-Orense de 204, una Mos-Puebla de Sanabria, que es casi un mundial, 230 kilómetros, con un montón de puertos de tercera categoría, que lo van a convertir casi en una clásica.
Qué bonitos son, esas etapas sí que son bonitas.
Yo tengo mucha fe en la media montaña.
Para los ciclistas.
No, hombre, pero para los aficionados, yo claro.
No, hombre, ciclistas, después de 2 semanas le metes 200 y pico y están encantados, fijo.
Sí, luego hay un Salamanca-Ciudad Rodrigo bastante interesante de 162 kilómetros el viernes, y el sábado pues la llegada en alto a la Covatilla, que a ver cómo nos recibe, con qué tiempo y con qué frío, porque allí cae la temperatura de noche hasta los 4 grados bajo cero, y como le dé por soplar el viento y sople de cara, pues a lo mejor la etapa queda nula, ¿no? Para intentar restañar las diferencias que puedan quedar. El que más seguramente va a tener que partirse la camisa es Richard Carapaz, que mañana saldrá con una pérdida, si todo va normal, en torno al minuto con respecto a Primo Roglic.
Por cierto, una mala noticia, Joseba.
Sí, hay una conmoción enorme en Aragón, en todo Aragón, porque definitivamente murió el pasado sábado el triatleta Alex Sierra, que es muy conocido en la zona, pertenecía al club atletismo Barbastro, y fue atropellado por un desalmado que conducía una furgoneta y que dio positivo en el control de alcohol y de drogas. No fue el único, también fue atropellado un compañero suyo, David Bestué, afortunadamente se está recuperando de las heridas, de las graves heridas que le provocó, pero Alex no pudo superarlo, y mira, unos datos enormes, ¿eh? En el año 2018 fallecieron 36 ciclistas atropellados, y el año pasado, en el 2019, 40. Este año vamos a ver con cuántos terminamos. 40 ciclistas atropellados.
Con el cambio de ley, ¿eh?
Sí, pero mientras haya gente que el sábado, drogas y el domingo por la mañana...
Y alcohol.
A mí, yo siempre lo digo, ¿eh? Me da,
positivo.
A mí me dan pánico los sábados por la mañana y los domingos por la mañana salir en bicicleta. Por semana bastante menos, pero los sábados y domingos me da mucho miedo, porque hay gente que vuelve por la mañana y vuelve pasadísima. Pasadísimo.
Son tres, y encima en pandemia y sin fiestas que tendría
sí,
que haber.
Sí, sí, es una vergüenza.
Tres y pico cada mes.
Es una vergüenza.
Es espantoso.
La situación. Es que además, cuando andas en bici te das cuenta de que hay coches a los que le parece mal que tú vayas en la por la carretera. Sí.
Les molesta.
Les molesta el ciclista. Entonces, claro, tiene el mismo derecho que el coche. Sí, a ir por la carretera. Por la
son
carretera.
Los menos, Juanma, pero es que con que haya uno o dos desalmados es que ya te ha fastidiado.
Notas en las glorietas. O sea, sí, claro, sí. Yo en una rotonda, efectivamente, tardo más. Y ves al coche que está esperando a que llegues, que cabreado, que te mira mal. Oye, perdón, es que no llevo motor y a lo mejor vengo de subir cualquier cuesta y vengo hecho polvo. Y te miran mal o te pasan rozando. Luego no entienden que no puedes ir por el arcén muchas veces porque el arcén a veces está lleno de cristales
sucio,
o, o de gravilla que te puedes pegar una leche. ¿Por qué no vas por el arcén? Pues porque no se puede ir por el arcén, está sucio. Es que hay que subirse. Es
educación.
Que todos deberían subirse alguna vez en una bicicleta, en carretera, para comprender por qué los ciclistas van así.
Y hay desconocimiento también, porque tú puedes rebasar una línea incluso continua para adelantar.
Claro, bueno, esa ciclista. Es otra. Vas así claro. y el coche detrás. Y venga, el coche detrás. Y ya miras al coche y dices, pase. Y te dice, no, que no puedo, que sí puede, hombre, pero, señor. Que si no viene nadie delante, puede pasar una línea continua para adelantar a un ciclista.
Y lo más importante, que son 2 minutos de tu vida, chaval.
Claro. Y en ciudad está pasando también, ¿eh? En ciudad hay mucha gente en bicicleta y la gente se molesta porque van por el no les dejan ir por el carril taxi ni por el bus, carril bus a las bicis. Tienen que ir por el primer carril y entonces claro la gente se pone detrás y se pone nerviosa porque va despacio, que tiene derecho a ir por ahí, no puede ir por la acera, no puede ir por el carril bus, tendrá que ir por algún sitio, por ahí tiene que ir, vamos a ir todos tranquilos. En fin, gracias Eri, gracias Quique.
Gracias a ti.
Abrazo, chao.
Fosprin Plus, un complemento energético 100% natural de Soria Natural. Fosprin Plus, con vitaminas C, B12 y B5, que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. De venta en herbolarios para farmacias y tiendas especializadas. Y llévate de regalo un práctico monedero doble. Soria Natural, expertos en cuidarte.
Me cuenta Danny Hill desde Manchester que anoche fue detenido Giggs, el seleccionador de Gales. Por agredir presuntamente a su novia en Manchester. Ha sido puesto en libertad bajo fianza a la espera de más investigaciones. Así está la noche. Es la 1. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz.
Pues decía uno, qué exageración eso de ofenderse porque se le diga muchacho a Messi. Messi no es un rey intocable, señores. Óscar dice, gracias por tus palabras, Oliveros. El Zaragoza volverá algún día como equipo histórico que es. Un fuerte abrazo. Miguel Ángel nos cuenta, los de Zamora, que tenemos toque de queda y queremos ver al Madrid con cierto ambiente en los bares, solo podemos ver la primera parte, en el descanso para casa, a las 10, encerrados. Otro dice, Mourinho tiene más razón que un santo, es vergonzoso ver las portadas de Madrid mirando con lupa cualquier error de Bale, Reguilón o James para ponerlos a caldo. Y Rafa dice, he oído que le habéis deseado suerte a un chaval para las oposiciones a policía. Yo mañana tengo un examen importante de lengua y literatura y voy un poco fastidiado. Estoy haciendo una pausa para escuchar el partidazo y luego sigo. Y hay otro oyente hablando sobre el liderazgo en el Atlético de Madrid.
Plantean como que están protegiendo a Joao Félix para bajarle los humos y ensalzar a Luis Suárez. Yo lo veo al revés. Yo lo que veo que está exigiéndole a Luis Suárez.
Pues sí, puede ser. A vuelta de pausa, vamos a hablar de las elecciones americanas en el partidazo.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como
último
nadie.
Puerto, tercer
con
puerto,
toda la información en Herrera en COPE, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
¡El rojo de líder!
Este año vive la Vuelta desde casa, aquí en COPE con Eddy Frades.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
Clint Eastwood se viste de domingo.
Bla, bla, bla.
Para venir a 13. Dos mulas y una mujer.
Es más testarudo que mi propia mula.
Y ruta suicida.
Está usted entre la espada y la pared.
2 de Clint Eastwood.
Vaya, realmente ingenioso.
El domingo, en 13.
Este año tenemos que pedirte un favor. Un favor que no hubiéramos querido tener que pedirte nunca. Este año tenemos que pedirte que no vengas a vernos. Si de verdad te gusta el ciclismo, no podremos vernos en los puertos de montaña, ni en la salida, ni en la meta, tampoco en la carretera. Si te gusta el ciclismo, cuida de tu familia, cuida de ti, quédate en casa. Pero los que formamos parte de la Vuelta, queremos sentir que estás ahí. Este 2020 vive la Vuelta desde casa, aquí, en Cadena COPE.
Si necesitas hacer un viaje, solo te diré una cosa. Hola, hola sin H, porque con Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean podrás disfrutar de un crucero sin gastos de cancelación hasta 48 horas antes, con hasta 5% en tarjeta regalo, niños gratis y hasta el 60% de descuento en el segundo pasajero. Y si reservas antes del 9 de noviembre, hasta 350 euros de descuento adicional. Consulta condiciones en tu agencia de viajes. Hola a tu crucero en 2021 con Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es la 1:05, mañana es el primer martes después del primer lunes de noviembre. Es decir, mañana hay elecciones en Estados Unidos.
I am asking you to go tomorrow and vote for Trump.
Everybody knows who Donald Trump is. Let's show them who we are.
And we will make America great again. Thank you very much, Michigan. Thank you.
Tiene que estar ahora mismo Alcalá emocionado, interviniendo para el partidazo puesto en pie, ¿verdad? Alcalá, muy buenas.
Pues casi, casi. Buenas noches, Juanma. Hola a todos.
¿Vas a vivir la noche electoral de Estados Unidos?
Sí, sí. La verdad es que es ya un día de preparar todas las televisiones americanas y buscar en, no sé, en internet o en el ordenador o en casa, porque bueno, mañana un montón de... No hace falta las televisiones americanas, las españolas también van a hacer programas especiales, por supuesto la cadena COPE y bueno, de alguna forma... No sé, yo creo que lo que se ventila mañana, lo que se decide mañana en Estados Unidos, de alguna forma u otra, Juanma, puede que nos afecte a todos. Entonces, a mí la verdad es que es algo que me ha enganchado de siempre y que quiero vivir en toda su intensidad. Esto es Trump contra Biden. El favorito en las encuestas, si hacemos caso a las encuestas, que en Estados Unidos Juanma se hace muy bien, es Joe Biden, es el candidato del Partido Demócrata.
Sí, también era favorita Hillary.
Sí, 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 sí.
Bueno, Hillary ganó votos.
No, sí, sí, lo voy a poner muy en cuarentena, porque a mí me parece que es un hombre sin demasiado brillo. Me parece un mal candidato, directamente, un hombre de 78 años, que lleva 50 ahí metido en el establishment de Washington, apenas sin carisma.
¿78 o sea, tiene Biden?
77 para 78 dentro de pocos días.
Ostras.
Es una cosa alucinante.
¿Trump? ¿Cuántos tiene?
74.
Un chaval.
Hay que se cuida sí, mejor
no,
Trump.
No, claro, la política en Estados Unidos es así, es de gente muy senior, ¿no? Y bueno, aunque las encuestas digo que favorecen mucho al candidato demócrata, yo no creo, Juanma, que nadie, absolutamente nadie, se atreva a decir a esta hora de la noche, antes de abrir los colegios electorales, que mañana Trump vaya a abandonar la Casa Blanca. Y un dato insólito, que creo que es por primera vez en la historia y que nunca jamás yo había vivido, y creo que nunca jamás en la historia de las elecciones en Estados Unidos, hay imágenes de televisión donde se ven comercios edificios oficiales, edificios y viviendas blindados con tablones de madera ante el temor a disturbios mañana por la noche en función de lo que ocurra en la noche electoral y en esas dudas que hay de que una hipotética derrota de Trump fuera o no aceptada por el actual presidente de los Estados Unidos. Así que, bueno, noche apasionante, noche impredecible. Y repito que, a pesar de las encuestas, no creo que nadie pueda asegurar esta noche que Biden vaya a ser el próximo ocupante de la Casa Blanca.
Está la cosa igualada, ¿eh? Ahora estamos con Fierro en Washington, pero antes, hay una empresa que es AGM Sports, que ya ha enviado a 3.200 estudiantes españoles a universidades estadounidenses con beca para practicar deporte y estudiar fútbol, golf, natación, atletismo. Tenemos en contacto ahora mismo en el partidazo a dos de estos estudiantes españoles. Una es Carlota García. ¡Hola, Carlota!
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Cuántos años tienes, Carlota?
Yo tengo 19 años.
19. ¿Y dónde estás tú?
Estoy en la Universidad de South Alabama.
South Alabama. Vale. Carlota, sí. ¿Tú eres demócrata o republicana?
Yo soy más republicana.
Republicana.
Pero...
¿Eres de Trump?
Sí.
¿Por qué? ¿Porque tu entorno te ha convencido? ¿Ya te gustaba de antes? ¿Por qué eres de Trump?
A ver, Alabama es republicana totalmente y todos mis amigos americanos son republicanos, o sea, aquí no es un secreto a quién votas, llevan pegatinas en el coche de Trump, fundas de teléfono, gorras, camisetas, por todas partes.
¿No le critican el hecho de que, por ejemplo, haya medio se haya reído del coronavirus y todo eso, de la gestión que ha hecho con la pandemia? ¿No la critican allí en Alabama? Ni tú misma, vamos.
Sí, sí, pero es que yo creo que mucho porcentaje de la gente que vota a Trump le votan incondicionalmente. O sea, piensan que lo está haciendo todo bien.
¿Y tú también?
Bueno, todo no, pero la mayoría de cosas sí.
¿Te gusta más que Biden?
O sea, yo estudio Relaciones Internacionales y Economía, entonces por eso mismo me decanto más por su lado, porque... creo que ha hecho crecer la economía americana desde que llegó en 2016 y por eso me hace decantarme más por él.
Vale, pues es un argumento perfectamente válido. Sí. Daniel Rodríguez es otro chico español, 22 años. Hola, Daniel.
Hola, buenas noches.
¿Tú dónde estás?
Estoy ahora mismo en Stuart, Florida, es decir, 2 horas del norte de Miami.
2 horas al norte, o sea, casi llegando a Orlando prácticamente, ¿no?
No, también a 2 horas de Orlando. Estoy entre Orlando y Miami.
Ah, entre Orlando y Miami. Vale, perfecto. Sí. Tú estás allí. ¿Qué deporte practicas? ¿Qué estudias y qué deporte practicas?
Bueno, soy recién graduado. Me he graduado en Business Administration, que es lo equivalente de ADE. Y el deporte que practicaba era natación. Y era en Florida Southern College, en la zona de Tampa.
Tú tienes doble nacionalidad, ¿no? Española y americana.
Sí. Tengo doble.
Y, o sea, ¿tú tienes derecho a voto?
Sí.
¿Y vas a votar?
Sí, voté ya la semana pasada, el martes.
¿Te puedo preguntar o me vas a decir que el voto es secreto?
No, yo puedo responder.
Pues respóndeme. A ver, ¿a quién has votado?
Yo he votado a Biden.
¿A Biden? ¿Y por qué?
Sí. Bueno, por muchas razones, si te digo la verdad, pero la primera es Trump... ha sido inepto como presidente de Estados Unidos.
Pero ahora, por ejemplo, Carlota decía que económicamente desde 2016 las políticas de Trump le han ido bien a Estados Unidos.
Eso no lo puedo discutir. Es verdad que la economía ha subido, pero la gestión con el coronavirus y muchas otras cosas han sido nefastas. Uh-huh. Un familiar mío ha fallecido por la COVID. Y si no hubiese sido por la mala respuesta de Trump al coronavirus, a lo mejor siguiese viviendo hoy.
Carlota me decía que Alabama es republicana. Florida, claro, es un foco demócrata totalmente, ¿no?
No, ahora mismo es uno de los estados que es 50-50.
¿Ah, sí?
Puede ir a un lado o a otro.
Ah,
sí.
Que gane en Florida,
sí, ese puede ser determinante.
Puede ser determinante.
Sí.
O sea, ¿y qué sensación te da a ti?
Bueno, he estado mirando los resultados de la gente que ha votado en mi condado y ahora mismo es un alrededor de 50% han votado a Trump, un 30% a Biden y un 20% a un tercer partido. Así que yo creo que a lo mejor Biden puede ganar mirando resultados de otros condados, pero va a estar muy justo.
¿En tu pandilla, en tu grupo de amigos, hay republicanos o sois todos demócratas?
La gran mayoría son republicanos.
¿La gran mayoría republicanos?
Sí.
¿Y te llevas bien con ellos o tienes ningún problema?
Bueno, yo intento no hablar de política, intento que no se me salgan las cosas y sí, intento llevarme.
Carlota, ¿tú en tu grupo tienes algún demócrata?
No.
No, vosotros directamente.
De momento no he conocido a ninguno.
No has conocido
nunca en la vida.
Nunca has conocido a ninguno.
Ni quieres, ¿no?
Los has visto en la tele, pero no sabes, no, físicamente no te has cruzado con ellos, ¿no?
Exactamente.
Carlota, tú no puedes votar, ¿no? Tú no tienes doble nacionalidad.
No, de momento no.
De momento no. ¿De dónde eres tú, de España?
Yo soy de Salamanca.
De Salamanca. ¿Y cuánto tiempo llevas en Estados Unidos?
Pues este es mi segundo año.
Segundo año. ¿Y estás contenta allí? Sí. ¿Te vas a quedar allí o vas a volver? ¿Te has echado novio allí?
De momento no.
De momento no.
Tengo todavía 2 años más, pero con el año este de coronavirus nos han dado un año más de elegibilidad. Vale. Así que podemos jugar. Yo juego al golf, así que podemos jugar un año más.
Qué maravilla.
Nada, sí, está genial.
Como un vídeo tu vida en Alabama jugando al golf allí, no sabes, no te muevas de ahí, hazme sí. caso, Carlota.
No.
Y una cosa, Carlota, ¿tú crees que gana Trump o que gana Biden?
Pues hay un poco de incertidumbre, la verdad es un poco impredecible, porque hace 4 años a las 9 de la noche, en el día de las elecciones, parecía que Hillary Clinton iba a ganar y mira al final qué pasó, así
claro.
que no sé si mojarme en esta.
Carlota, ¿Melania qué tal te cae?
Bueno, más o menos.
Más o menos, o sea, no te llena sí, el ojo. Vale,
no.
vale, perfecto. No. Daniel, ¿tú crees que gana Trump o Biden?
Ahora mismo es un poco impredecible. Espero que gane Biden, que es por quien he votado yo, pero es impredecible. Las encuestas dicen 85% de probabilidad, creo que era, que Biden ganase.
¿Sí?
Así que espero que salga.
Vale, perfecto. Oye, Carlota, Daniel, ha sido un placer hablar con un demócrata y con una republicana en directo aquí en el Partidazo. Un saludo desde España, ¿eh?
Genial, muchas
igualmente.
Gracias, buenas noches.
Gracias, un saludo. Dos estudiantes españoles que están allí, en Estados Unidos, y que van a participar en estas elecciones, de alguna forma. Bueno, Carlota no tiene derecho a voto, pero Daniel ya ha votado, los demócratas. Juan Fierro, Washington, ¿qué tal, Juan? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
He visto ahí los andamios que hay enfrente de la Casa Blanca, es como la final del Mundial. O sea, están las televisiones de todo el mundo haciendo los directos ahí a todas horas.
Te lo conté el jueves.
Sí, espectacular, ¿eh?
Sí.
¿Qué ambiente?
No solo al lado de la Casa Blanca, mi barrio. Yo vivo a unas 5 paradas de metro de la Casa Blanca y mi barrio está igual. ¿Mm? Está todo tapiado con planchas de madera. Y bueno, y después, durante el fin de semana, tapiaron en Nueva York también. O sea, se está extendiendo en muchas ciudades de los Estados Unidos.
¿Pero por qué esperan disturbios?
Temen que se reproduzcan los disturbios de mayo y junio después de la muerte de George Floyd. De hecho, también en la Casa Blanca ahora mismo están trabajando poniendo una nueva verja antiescalada, la misma que pusieron después de los incidentes que retransmitimos en directo en el Partidazo. En la Casa Blanca, y además lo están ampliando a las 2 plazas que están al lado de la Casa Blanca porque temen incidentes. Tanto el gobierno federal como el gobierno de Washington dice que ahora mismo no hay ninguna información que les haga pensar que va a haber incidentes la noche electoral, pero bueno, Trump no deja de calentar el asunto diciendo que no, sin contestar directamente si va a respetar los resultados o no. De hecho, varios medios de comunicación estadounidenses estaban apuntando ya ayer que el presidente quería proclamarse vencedor aunque no haya terminado el recuento, y como le han dicho muchos comentaristas, usted no se proclama nada, usted la noche electoral se tiene que sentar y esperar a que las autoridades competentes, que son las autoridades electorales de cada estado, decidan quién es el vencedor en cada estado para así proclamar al nuevo presidente de los Estados Unidos. Decía Alcalá que la noche iba a estar muy bien. Yo le digo a Alcalá que la noche, además, que se prepare porque va a ser muy larga. Puede ser una noche de varios días.
Sí.
Yo he leído, Juan, que puede decidirse hasta 4 y 5 días después de que se cierren los colegios hoy.
Es que además, como cada colegio electoral, cada estado tiene su propia legislación electoral, depende. Por ejemplo, Florida, comentaba este estudiante que ya sabe cómo ha votado de alguna manera o quiénes han votado en su condado. Florida puede recontar ya los votos que se han emitido por anticipado y los votos por correo. Pero otros estados, como por ejemplo Pensilvania, que va a ser clave, muchos condados ya han dicho que no van a contar el voto por correo hasta el día siguiente, ni en la noche electoral. Pensilvania tiene además, y eso lo ha ratificado el Tribunal Supremo, 3 días más para seguir contando votos. Pero es que Wisconsin tiene 9 días más para seguir contando votos. Y si las están muy apretadas los resultados en esos estados, desde luego va a haber que contar hasta el último voto para saber quién ha ganado. Y eso le enfada muchísimo al presidente Trump, que quiere que esto se resuelva en la noche electoral. Muchos comentaristas...
Mañana nos cuentas, Juan, perdona, sí. que es que tenemos que irnos con Chema Martínez. Mañana nos cuentas, ¿de acuerdo?
Mañana, la noche larga.
Gracias, un abrazo. Gracias, Alcalá, gracias a todos los comentaristas. Me quedo con el kilómetro 42 y Chema Martínez. Kilómetro 42, sigue Joseba, se incorpora Chema Martínez. ¿Qué tal, Chema?
Hola, buenas noches, Juanma, buenas noches, Joseba. ¡Ay, qué contento estoy!
Bueno, me alegra mucho saludar a alguien y que te diga estoy muy contento. Porque,
sí, pues
en,
sí.
En estos tiempos está todo el mundo tan bajo, tan alicaído, que mola hablar con Chema Martínez.
Solo hombre. Por correr, además.
Sí, además por algo tan sencillo como poder correr sin dolor. O sea, que después de medio año... O sea, me he pasado un puente feliz, porque han sido solo un día 10 kilómetros, otro 12, y otro hacer unas pequeñas series, unas aceleraciones. Pero qué felicidad. Muchas veces las pequeñas cositas estas te animan bastante más que cualquier otra cosa, y es una manera de una vía de escape, ¿no? Porque sabiendo cómo está todo, con estas pequeñas cosas, pues mira, estoy feliz, estoy contento, y encima poder estar hablando aquí con vosotros un ratito, hablando de lo que nos gusta, de deporte, y lo cierto es que para mí es un buen día después de muchos malos días.
Qué guay, pues muy bien.
Y estás muy contento porque has probado las Adidas nuevas.
No, perdona, ese es el temazo. O sea, por fin voy a hablar directamente con alguien que,
Que las haya probado. Es verdad que yo hoy he notado a Chema realmente, por primera vez creo, muy sorprendido por algo que le ha pasado en el mundo del running.
A ver, ¿qué ha pasado?
Bueno, pues ha sido que imagínate todas las zapatillas que llevamos hablando muchísimo tiempo de toda la evolución tecnológica, de la aplicación del carbono dentro de la placa de carbono dentro de las zapatillas, y por fin he podido hacer unas series con una de estas zapatillas, con las Adidas Adizero Adios Pro. Y, ostras, tengo que decir que he alucinado. El entreno eran 10-400.
A ver, espera un momento, Chema. Sí. Seamos sinceros. La gente dirá, hombre, Chema es de Adidas, está obligado a salir hoy en el kilómetro 42 a decir que son la releche las zapas. Quítate el papel de embajador de Adidas, que lo haces muy bien. Y ahora quiero que seas el director del kilómetro 42, de verdad. ¿Qué dirías?
Por eso. O sea, yo voy a ser totalmente sincero como lo soy siempre. O sea, primera vez que probaba las zapatillas, pues las había tenido, me las había puesto, pero realmente no había hecho ningún entreno fuerte, con lo cual yo escuchaba a la gente decir, se produce mejora, pero no la había experimentado porque me ha pillado toda la lesión cuando he podido utilizarlas y realmente no había podido y no había tenido la oportunidad. Entonces el otro día en los 400 me pongo a hacer 10-400 y los 6 primeros los hago con unas zapatillas normales y corrientes, una zapatilla de 250 gramos, los hago por la hierba y bueno, como no eran tampoco, estoy recuperándome, era mi primera carga, pues hice, hacía a 1 minuto 18 segundos. Hago los 6 primeros, me cambio las zapatillas, y al ponerme las zapatillas pasé de hacerlos a 1.17, 1.18, a 1.11, 1.12. O sea que estamos hablando de una diferencia de 6 segundos en un 400.
Ostras.
Con el mismo esfuerzo.
Exacto.
O sea, sobre todo lo que notaba... era el pie súper estable al entrar en contacto con el suelo y totalmente como que el pie nunca se hundía, que es un problema que al final tienen los corredores, que el pie se hunde y de esta manera siempre permanecía alto. Y yo en la primera que me puse tomó tiempo, digo, ostras, es que son 6-7 segundos de diferencia en un 400. Con lo cual, ostras, he alucinado de decir...
Perdona,
¿hasta
Chema,
qué
modelo, ¿te sabes el modelo exacto que llevabas tú?
Sí, las Adidas Adizero Adios Pro.
Adiós, pero vale,
es una zapatilla, lleva una placa de carbono en el talón y luego lleva en la parte del metatarso, en la parte de delante, lleva 5 pequeñas placas de carbono. O sea que lleva un sistema de casi de propulsión entre la espuma y la placa de carbono, que lo que hace es ayudarte. Y luego la parte del upper, o sea, lo que recubre la zapatilla es muy ligero y bueno, de tal manera que sí que se nota. Tiene una altura de casi 4 centímetros, 39 milímetros, que está dentro de la normativa que ha hecho World Athletics, con lo cual pues ahora casi todas las marcas pues tienen un modelo de zapatilla que es muy similar, una placa de carbono, y cada uno tiene con sus pequeñas cosas, ¿no? Y yo lo que he probado, y ahora llega el punto de decir, ostras, hay tanta diferencia. Entonces, cuando estás corriendo, sabes que estás corriendo mejorando por la ayuda de estas zapatillas, y bueno, pues...
Es que, claro, yo estoy haciendo cálculos, pues échale que puedes quitarle 15 segundos al minuto, tú lo trasladas a un maratón y estás hablando ya de muchos minutos. No estás, claro, hablando de 1 o 2 minutos, estás hablando de incluso hasta 10 minutos que le puedes quitar. Con lo cual, todo aquello, el tema de los récords y de que se haga tabla rasa y de que se empiece de cero, tampoco me parece demasiado descabellado, si la diferencia.
Claro, sí, que tiene sentido, porque estamos hablando de una persona normal y corriente que te pongas a hacer series la y suela, que haya tanta mejora.
La suela la estoy viendo, es que es enorme, claro, son...
Sí, o sea, que es una zapatilla que da la impresión de que son zancos, ¿no? Que vas muy, muy alto, pero sobre todo lo que se nota es en el impacto con el suelo, que llevas el pie totalmente recto. No sé si habéis visto alguna imagen de los pies cuando dicen tú pronas, que el pie se te hunde, ¿no? Al entrar en contacto con el suelo. Pues este tipo de zapatilla lo que hace es que siempre llevas el pie bien colocado, y lo que hace, sobre todo, una de las cosas buenas que tiene, que terminas y la fatiga es mucho menor. O sea que realmente esta evolución tecnológica lo que hace es fomentar más el debate, decir, ostras, yo quiero correr, pero lo hago con ayuda o sin ayuda, porque estamos hablando de un 3-4% de mejora, lo que supone en carreras. Cuanto más distancia hagas, más ayuda tiene. O sea, sobre todo está más relacionado con pruebas de fondo, ¿no? A partir de media maratón.
Y luego, Chema, estás diciendo que el pie está mucho más estable, con lo cual se supone que también previene más de cara a las lesiones, ¿no? Eso seguramente será lo más importante.
Rodillas, etcétera, sí.
Y sobre todo, imagínate, al llevar esta tanta amortiguación, los óleos, los gemelos, toda la parte posterior de la musculatura sufre mucho menos.
Joder, me estáis convenciendo, de verdad.
Oye, pues lo que tenemos que hacer es probarlo, para que veáis vosotros y sintáis en vuestras carnes lo que supone hacer un 5000 con una zapatilla convencional, y que probéis una zapatilla con placa de carbono como la Zero Adios Pro, que es una auténtica pasada. O sea, que de verdad... precio,
yo estoy viendo en la web que vale 199,95. Por lo menos, esa, la Pro, la que tú dices.
Sí, esta es que ha sido con la que se batió el récord del mundo de mujeres de medio maratón, que hablamos hace un par de semanas. O sea, que son zapatillas, y que en categoría masculina también en mundial de media quedó segundo. O sea, que hay una... Ahora mismo todo el mundo, más o menos todas las marcas, tienen una zapatilla de este tipo, y todo el mundo compite más o menos en igualdad de condiciones, porque lo que sí que han hecho ha sido establecer una normativa para que las zapatillas pues sean todas más o menos igual, con una distancia de que no puede exceder los 3,9 milímetros en el talón, que solo puede haber una placa de carbono, o sea, una serie de especificaciones que ha marcado World Athletics para que todos puedan tener, todas las marcas, este tipo de zapatilla. Pero en cualquier caso, yo he alucinado y os iré contando, y a ver si no tenemos la posibilidad de hacer un 5000 luego con vosotros para que reventéis vuestros tiempos.
Vale. Sí, me gusta.
Encima
me gusta
tuyo, ¿eh?
Sí, sin problema. Bueno, pues queda pendiente la prueba de las tapas, de las Adidas, que han revolucionado el panorama de los tiempos en el atletismo. Tenemos mala noticia y un positivo, y además un positivo importante.
Bueno, es más una ausencia, ¿no? Sí. Chema, la ausencia de Chris Coleman, porque ha pasado de hacerse los controles antidoping y no va a estar, uno de los principales candidatos a ganar los 100 metros no va a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio.
Sí, una faena, porque bueno, una faena tampoco, si se ha saltado los controles. Es que no, con la normativa que hay, World Athletics te dice que no puedes saltarte más de 3 controles en un año. Es decir, todo el mundo tiene que estar localizable una hora al día, y tú en esa hora al día, si te llama para hacer un control y tú no estás o no coges el teléfono, eso es un primer aviso, y cuando tienes 3 dentro de un año se convierte en una sanción. Y en este caso ha sido Coleman, que uno de los que se supone que iba a pelear por las medallas, pero que entra como en la maldición de los 100 metros, porque han sido ya 7 los que tienen entre las 10 mejores marcas de la historia los que les han pillado con el carrito de helado. Al final son muchos, son Taisonga y Johan Blake, que tenían 9.69, Gatlin con 9.74, Coleman, que tiene 9.76, Asafa Power, o sea que son unos cuantos, y desgraciadamente pues hay una leyenda ahí negra con los 100 metros, que mira, que aparecen casos. Y luego ha habido otro caso también curioso que ha sido el de Salma Nasser, que fue la campeona del mundo de 400, que hizo 48 segundos 14, la tercera mejor marca de todos los tiempos, que esta también tuvo tres avisos y luego tenía otro aviso más porque no había dado la documentación bien puesta, ¿no?, para ver dónde estaba en todo momento. Total, que esta chica reclama un poquito y lo que hizo fue que argumentó que había puesto el 954 en vez del 964, que era su número, que no lo habían llamado y que ya estaba, pero se habían confundido. Y el oficial había dicho que la había llamado, pero que no contestaba a nadie, que estuvo por allí, que no le cogía el teléfono. Total, que se ha salvado por los pelos. Nunca mejor dicho, aunque tenía tres avisos y esta chica pues se ha salvado y le han quitado ese tercero. Con lo cual, no la han sancionado. Y luego quedaba por ahí otro caso, que es el campeón olímpico McCulfi, argelino, que al final le han encontrado sustancias supuestamente dopantes. Y un triple medallista olímpico con 32 años, que tenía medallas en... de 1500, 800 y bueno, y el año pasado fue subcampeón del mundo en 1500, o sea que está el tema del doping, sí, calentito y mira cómo va.
No nos dan pena, los que hacen trampas no nos dan pena. Una cosa, ¿es verdad esto que estoy viendo? Una carrera de 5000 kilómetros,
tienes no es nueva.
52 días para hacerlos, ¿no?
Sí, no es nuevo, es la 24ª edición, yo la he descubierto ahora, no sabía que existía. Es la carrera de trascendencia personal Sri Chinroy, que es la persona que la organizó por primera vez. Es una carrera de 5.000 kilómetros corriendo, 5.000 kilómetros corriendo. Para ir más allá, son 5.000 kilómetros dando vueltas en un parque. Se hacía en Queens, en Nueva York.
Se ha hecho
en Salzburgo. Se corre desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche y hay que recorrer durante al menos 50, como máximo 52 días, esos 5.000 kilómetros. El ganador este año ha sido un italiano, Andrea Marcato, que ha hecho 43 días, 12 horas y 7 minutos. He hecho la división y le sale durante 43 días 119 kilómetros al día.
Bueno, o sea, esto no es normal.
No es normal.
¿Cómo puede haber alguien que corra 119 kilómetros al día durante 49 días?
55 participantes ha habido este año.
¿Pero cómo está ese hombre?
Pues espérate, Juanma, que termina el hombre este, Marcato, y lo que dice es que sentía una paz interior increíble. O sea, que
no me extraña.
O sea, después de 40 días, o sea, corriendo, una auténtica locura, son 43 días, y yo fíjate que hay veces que nos hablan de carreras, de ultras, pero yo no sé hasta dónde llega el ser humano la locura o la osadía. Dice que había corrido muchos ultras, pero no como este. Y el señor este que se llama Carrera de la Trascendencia, Sri
Chinroy,
que fue el artífice. O sea, son locuras.
Pero que llevan 24 años celebrándose, que no es una cosa que haya sido de hace un mes. O sea, 24 ediciones.
¿Y sabes cuántos han terminado solo la carrera?
¿Cuántos?
45. O sea, todas las ediciones. Con lo cual, fíjate qué locura. Bueno, que la haya terminado ya alguno, 5.000 kilómetros. O sea, que son 5.000 kilómetros. O sea, es que es más de un mes corriendo lo que decía.
120 kilómetros durante. Durante 40 días.
Una locura. Como anécdota...
Y dando vueltas, es que encima es dando vueltas.
Sí, bueno, esto es... Fíjate, si en el confinamiento la gente da vueltas por su casa, pues esté dando vueltas por el parque. ¿Sabes cuántas zapatillas ha gastado en esos 5.000 kilómetros?
No.
9 pares. Decía que las destrozó. Esto sí que están bien testadas, 9 pares de zapatillas, el italiano, y a mí lo más curioso ha sido que sentía paz. Así que fíjate, sentía una paz interior.
No sentía dolor de piernas y sentía paz el hombre.
Ostras, pero
estoy viendo la foto de Andrea Marcato y de verdad que le ves por la calle y parece una persona normal.
Normal y corriente.
Y de repente es un tío que corre 5.000 kilómetros en 49 días. Es increíble, increíble.
De todas maneras, tenemos la impresión de que la gente que corre esto son gente muy delgada, a lo mejor. Y no, son gente más normal. O sea, que están acostumbrados, necesitan también reservas de tener grasa en el cuerpo porque van a ritmos. No son muy exigentes, pero sí están mucho tiempo. Con lo cual, si estás muy, muy seco, seguramente
claro,
al final.
Es que me imaginaba un tío que fuera un cadáver, prácticamente. Y no, eso parece un tío normal. A eso me refería, con lo de tío normal.
Hemos estado buscando en España a alguien que haga este tipo de carreras, pero por ahora no hemos encontrado.
Mejor.
Si hay alguno que
yo
nos
creo
avise,
que
por favor.
Habla muy bien de este país. A ver, preguntas de los oyentes. ¿Cuántos kilómetros entrenas a diario normalmente, Chemita?
Nah, pues fíjate, este fin de semana he hecho 33 kilómetros en 3 días. Y estoy más feliz que una perdiz, poquito, o sea que después de la lesión pues podré hacer 10-15 al día, no mucho más, o sea que, bueno, después de la lesión, espero hacerlo, o sea que antiguamente, cuando en mi periodo pro, para poner un poquito comparándolo, 220 a la semana y luego pues antes de lesionarme entre 100 y 150.
¿Beneficios de las medias compresivas?
Pues mira, tiene muchísimos efectos, sobre todo es a nivel de recuperación. Uno de ellos que si son compresivas certificadas, o sea que tenga la compresión un poquito más normal que de lo que tiene un calcetín, o sea, hay compresiones certificadas que tienen la parte de, por así decirlo, del tobillo mucha más presión que la parte del gemelo, y lo que hace es que favorece el retorno venoso, esa compresión lo que ayuda es a recuperar, y bueno, luego tienes compresión que te la puedes poner inmediatamente después de correr, u otra compresión que sirve para poner durante todo el día, ¿no? Así que lleva la musculatura mucho más compacta. Si tienes algún tipo de problema, te ayuda. Así que es un buen elemento para ayudar en procesos recuperatorios.
Ejercicios para mejorar los dolores de rodilla. Fíjate, esto te lo podría haber planteado yo. Yo ayer estaba literalmente cojo. O sea, sí. Cojo. Corrí el viernes y me debió sentar mal algo. Y el domingo, cojo. Ayer domingo cojo. Y hoy pensé que no iba a poder entrenar. Y he hecho ejercicio de entrenamiento de fuerza y me dijo el entrenador, te va a venir bien. Y yo, pero es que estoy cojo. Y no estoy cojo ahora. He hecho entrenamiento de fuerza.
Sabes que mañana llueve, ¿no?
Sí, pero...
No es tontería, ¿eh?
Sí, ah, eso pasaba.
48 horas antes del cambio de tiempo, las rodillas protestan, pero vamos...
Bueno, pues yo ayer estaba cojo.
Pues sí, pues como yo.
Totalmente cojo.
Como yo.
Chema.
Y has hecho un trabajo de cuádriceps, de fuerza.
Sí, cuádriceps.
Lo has hecho... si te acuerdas, el otro día estuvimos hablando que para los tendones de Aquiles, para los óleos y los gemelos, el trabajo excéntrico era increíble porque liberaba de tensión al tendón. Pues para la rodilla pasa exactamente lo mismo. Si tienes un cuádriceps fuerte, no solo a nivel concéntrico, sino el trabajo excéntrico es ese que tienes que como dejar, si estás haciendo ejercicios a la máquina de cuádriceps, sentado, levanta las rodillas, el bajar suave, todo ese trabajo excéntrico, lo que ayuda es a potenciar más la musculatura, de tal manera que cuanto más potente tengas el cuádriceps, menos te
tal
molesta las rodillas.
Justo lo que me está diciendo el entrenador. O sea, los dolores que tengo en las rodillas son por tener un cuádriceps débil. Y
claro,
que es lo que me hace
pues
que me
trabajo para todas las personas que tengan problemas de tendones de Aquiles, rodillas, sí, el trabajo excéntrico, que hablen con entrenadores, y si no, otro día hacemos una tabla o mandamos una tabla de ejercicios para trabajar de forma excéntrica, que es un poco un poquito el truquito, ¿no? Que es en vez de hacerlo de forma normal, trabajas contra la gravedad y lo que haces es que potencias más a esa musculatura y minimizas el dolor de rodilla. Pero como dice Joseba, a mí me pasa a veces que cuando se acerca un dolor viene con un cambio de drástico de tiempo.
Venga, que os veo con ganas. La semana que viene hacemos un especial rodilla.
Vale.
Venga, pues venga, sí, con un especialista. Sí, sí. Vale. Y la última, que es muy deportiva, Chema. ¿De dónde salen, dónde compras esas sandías? ¿Qué pintaza?
No tengo ni idea. Yo voy al frutero y le digo, dame una sandía que esté buena. Y si no, no me la des.
Pero ahora
y...
ya no hay sandías buenas, ¿no?
No hay. Yo llevo 2 semanas ya sin tener sandías, solo ya melones. Los melones todavía aguantan.
Pero lo mejor de Chema es ver cómo que las corta.
Sí.
Eso es alucinante.
Sí,
es alucinante.
El maestro samurái, como dice Nico.
Sí, sí, señor.
Gracias, Chema.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Hasta aquí el partidazo. Perdón, Bea. Llega la noche, Beatriz Pérez Otín. Perdón, Bea, perdón y mil veces perdón. Nos vemos mañana, 11:30 en el partidazo. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.